FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, querida audiencia de Conexión Cuántica. Un viernes más nos encontramos y esta vez les prometo que va a ser un programa extraordinario de sanación. Vamos a ver algo que ocurrió aquí en Argentina, en la provincia de Mendoza. Bueno, pero dejamos en suspenso un poco para la grabación que hemos hecho con los protagonistas y que espero les guste. Como siempre, mensajitos lo pueden enviar a la radio al 11 58 32 0669. Y entrando desde afuera, más 549 11 5832 0669. Y sin más, le pedimos entonces a la producción que nos pase este video que va a ser algo emocionante. Oh, queridos amigos, aquí qué felices que hayan venido a mi casita para hacer una grabación tan importante. Bienvenida, Mónica.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a tu casa. Bueno.
Sí, con tu primo José.
Gracias, Enrique. Bueno, realmente es muy lindo poder estar acá, poder participar, llegar a la gente que sigue el programa, que está siempre atento a lo que hace Enrique en sus cosas. Aparte de la parte de cocina y todo eso, bueno, también hace otras cosas.
Sí, hacemos de todo un poco, ¿sí, Mónica?
No, que me parecía la imagen.
Se cortaba un poquito a veces, esperemos que se ande bien la imagen, pero tenemos también una presencia hermosa aquí de Jorge. Bienvenido.
Gracias, y muchas gracias por recibirme en su casa. Y bueno, gracias también a mi sobrino, que me ha ayudado a comunicarme con otra sobrina que, a pesar de que vivimos en la misma ciudad, hacía muchos años que no nos veíamos.
Mira qué bueno, sí. cómo se van haciendo esa conexión cuántica realmente de corazón a corazón. ¿Eh? Sí. Y como decía Mónica hace un ratito, fuera de la grabación, todo es aprendizaje, ¿no? Toda la vida es una universidad, dijiste, creo.
Sí, es la universidad de la vida.
Qué grande, sí. qué gran verdad. De esta etapa de la vida, porque es tan chiquito que pasan tan rápido los años que pasan, sí. Que solamente después vamos al recreo, después volvemos, o vamos de vacaciones, después volvemos y vamos y volvemos, ¿no es cierto? Muchas veces, y tenemos muchas experiencias cada vez, y seguimos aprendiendo en esa universidad que no tiene fin, sí. Que es la universidad del infinito, sí. ¿Eh? De la fuente creadora, de padre, madre, vida, universo, campo cuántico, como queramos llamarlo,
¿no? Por suerte la humanidad está cambiando, ¿no? Ajá. Está evolucionando, a pesar, ajá, de todas las cosas que están pasando en el mundo, hay mucha gente que está evolucionando a la vez, entonces esto está bueno, que nos reunamos, que empezamos a, podamos poner un poquito de nuestra conocimiento cada uno, ¿no?
Exacto, porque todos somos pedacitos de la divinidad, del, sí, universo. Todos somos un fractal de la fuente. Y todos traemos una impronta propia e irrepetible. Y si falta cualquiera de nosotros, le falta algo al todo. No sería el todo. Uh-huh. Mira lo importante que somos. Es como un gran rompecabezas que si falta una piecita, chao. Ya no.
No se completa,
¿no es cierto? Sí. Qué linda idea.
Somos
qué bueno.
Complementario e inclusive vamos complementando y haciendo el engranaje.
El engranaje.
Si no, se sale la cadena. Cuando hay un
roto, se sale la cadena. Cualquier engranaje es imprescindible, importante y no puede faltar. Genial. Y ustedes son
todos nacidos acá en San Rafael?
Sí.
Qué bien, qué bien. Sí. Porque San Rafael no solamente es un centro turístico muy apreciado, que cualquiera que yo estoy donde vivo en San Rafael, ¡ah, qué lindo!, dicen, ¿no es cierto? Y que se va perfeccionando cada vez mejor para que recibir realmente a tantos visitantes que quieren aprovechar, descansar, visitar, gozar de la riqueza de la naturaleza, de todo lo maravilloso que hay por acá.
De los paisajes que tenemos.
De los paisajes, genial, genial. Y Cortito quiere presentarse, digamos, quién es y qué actividad hace cada uno. Si quieres, José, vos me rompes el fuego.
Yo les iba a hacer ahí una pequeña remarcación. Yo nací en Villatuel.
Ah.
Villatuel está a 55 kilómetros de la ciudad de San Rafael.
Claro.
Pertenece al departamento
distrito.
De San Rafael.
Distrito.
Es un distrito. Lo que pasa es que fue un distrito de los más importantes que hubo y todavía mantiene una señal. Habían, Jorge me va a corregir, que él sabe, el tío Jorge, 100.000 hectáreas de viña había, ¿no es cierto?
Sí, en una época fue el viñedo más grande del mundo, decían.
¡Wow! ¡Qué importante!
Cuando eso era de Arizu.
¡Ah, el vino Arizu! ¡Claro! ¡Claro! Vinos Arizu, cuando yo era chico me sonaba mucho Arizu.
¿Se producía acá? O sea, gran parte de lo que ellos hacían lo producían ahí. Y de ahí viene la rama que, bueno, ahí en Villatuel fue, digamos, el centro de que se empezó a formar la familia nuestra en este lugar. Porque viví con la abuela, con sus primas, y muchos fueron a Villatuel, que era el lugar donde había trabajo, la actividad y todo eso se empezó a mover. Bueno, Jorge también tiene ahí para aportar, porque ahí habían muchos parientes nuestros.
Sí. Ah, sí. O sea, inclusive un tío, un hermano de mi papá, fue chofer de uno de los Arizu, que vendía siendo, empezó con...
El fundador de la UAR.
Bueno, entonces es así como comienzan los primeros habitantes aquí, de los primeros asentamientos de San Rafael.
Sí, ya había un poco, habían muy pocos productores, no estaban todos los distritos definidos todavía, entonces vienen llegando familias que venían de Mendoza capital, Guaymallén, todos esos lugares se vinieron a trabajar acá a la zona, porque era todo muy pujante en ese momento.
¿Entre otros tu abuela?
Claro, ellos viajaron y venía la abuela con su tía, con su mamá, con sus hermanos, con sus primos, primas. Venían en unos vehículos especiales en ese momento porque, obviamente...
Carreta.
Y el camino era el camino real. Como decía Jorge, era arroyo seco. Y ella llegó más o menos entre el 1903, que coincidentemente en ese momento llega por el otro rama, digamos, de la parte del este, ingresa el tren.
Ah.
Entonces llega el tren, llega la familia que comprendía la abuela, sus hermanas, sus primas, todo, porque eran varios, y empieza a desarrollarse. Ellos se distribuyen, o sea, parte van a Villatuel, parte queda en Bus, que es otro distrito, otro en Cuadro, Venegas, zona muy bonita turísticamente, y ahí van trabajando y se van haciendo el ensamble de la familia nuestra.
Sí. Qué bueno.
¿Sí? Lo que pasa es que el tren trae evolución un
poco. Claro.
Es un medio de...
Y también cuando se quita el tren trae involución, lamentablemente, como ha pasado en nuestro país. Pero aquí hablan de la abuela y hablan de una familia.
Sí.
Y hablan de una historia. Sí. ¿Cómo es esa historia, Mónica?
Bueno, para mí mi abuela fue lo más hermoso que tuve, porque vivía a media cuadra y prácticamente estaba todo el día con mi abuela, desde bebé. Y ella nos contaba las historias de su vida y nos hablaba mucho de una mujer muy hermosa que se llamaba Sila, que el cacique Huatinchay la raptó se la llevó a su tebu, le sacó la planta de los pies para que no se pudiera escapar. Cosa que fue algo muy extraño, porque mis primas no podían caminar descalza, ninguna de mis primas podía caminar descalza, la única que podía caminar descalza era yo. Y bueno, a mí me interesó mucho la historia de Sila. No sé, desde muy pequeña lo escuchaba, entonces me puse a investigar.
¿Sila había sido de tu abuela?
La bisabuela de mi abuela.
Ah, Sila había sido la bisabuela de tu abuela, que es la que llega.
Sí, claro. Sí, el cacique se la lleva como esposa.
La cautiva.
La cautiva. Sí. Y bueno, fue una. O sea, siempre me interesó su historia. Aparte que mi abuela era una persona de muy, muy lectora. A ella le gustaba leer el diario, las elecciones. Era muy culta, a pesar de no tener instrucción escolar.
Pero estaba al día de todo lo que pasaba.
Pero ella estaba informada de todo, sabía de todo. Y a su vez. A los nietos nos contaba la historia de su vida. Y bueno, yo Sila siempre decía, quiero conocer a Sila, y mi abuela me decía que en el Museo de Mendoza habían fotos de ella, que si después, si querés, te las muestro.
Sí.
Habían fotos de ella, ropa que ella usó. Entonces yo decía, yo la quiero conocer, tenía mucho, pero mucho interés en conocerla. Y dentro de todo, de la familia, la única que fue una tía, hermana de mi papá, conmigo me llevó. Y bueno, y ahí empecé tenemos un grupo familiar importante, entonces tenemos en el WhatsApp, el grupo de familia se llama.
Sí.
Y puse ahí la información y bueno, ahí estamos cada vez informándonos un poquito más de la historia, ¿no? Y esto ha servido que gracias a Dios y a Sila, tenemos acá un tío que venía siendo mío, que hacía más de 50 años que no lo veía.
Jorge.
Era muy pequeña cuando lo dejé de ver. Y la verdad que gracias a ellos estamos conectándonos.
Jorge tiene, por ejemplo, digamos, como su papá era el hermano más chico de la abuela. Él tuvo su contacto con Sila, mamá de nuestra abuela, claro. Angelina.
Porque se llamaba, la cautiva sí. Se llamaba Sila, pero su la hija, mamá de mi abuela, de nuestra abuela, hija, también se llamaba Sila.
¿Que era hija de la cautiva?
Correcto.
Correcto.
Esa se llamaba Sila, y después estaba Angelina.
Y Angelina es nuestra abuela.
Angelina es nuestra abuela. Pero Marcial era el hermano, el papá de él, hermano de la abuela. No sé, y él sabe. Sí compartió con Sila, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no era la mamá, no la cautiva.
No, no, no. La hija de la cautiva.
Sí,
la hija de la
cautiva. A ver, mi papá, lo que era de contar poco, pero lo que me ha contado, así más o menos, que me acuerdo, él tuvo muy poco contacto con... Venía siendo con su
mamá,
con su abuela.
Ah, con su abuela.
Y con su mamá, sí, tuvo contacto. También, como les decía, creo que era muy, muy
salvaje. Muy reservado, sí, muy reservado.
Y él me contaba de que, bueno, de chico, él quería venir a estar con su abuela. Que su abuela vivía en la calle Larga. En esa época que él, no sé cuánto tendría, dice 12 años, él me contaba de que se vino de Villatuel, su mamá lo castigó por él defender a una sobrina. Entonces él se vino, había un señor en Villatuel que venía a la zona de Calle Larga a vender mercadería. Entonces él fue a ese señor y le pidió que la trajera
hasta Calle Larga.
Hasta Calle Larga, porque él quería venir.
Calle Larga es un distrito también que hay acá en San Rafael.
Quería venir a estar con su abuela. Ahí en la casa de mi abuela estaba el tío que le decíamos, el tío Javier, que se le era Peticito. Él no se llamaba Javier.
Sí.
Javier se llamaba al que le decíamos Senecio, que vivía en Beatriz. Y él, al que le decíamos Javier, se llamaba Senecio.
Ay, no te puedo creer. Ya, pobrecito, no, emocionalmente.
No sé si esta conversación viene... Estoy desviando tal vez, porque...
No.
Pero él me cuenta que cuando él, este señor, lo trajo hasta cierto lugar de la calle Larga, y ahí él se vino caminando, y él se acordaba de que cuando él ya, antes de que se bajara la carretela, que le llamaban el vehículo que venía, y se veía una cosa muy oscura, y era la ceniza de un volcán. Yeah. Y dice que cuando él llegó a la casa de su abuela, ya no se veía casi.
Ceniza del volcán descabezado del año
27-29. Y bueno, de ahí tiene historias que me contaba él, las cosas que hacían con el hermano y que le hacían a la abuela.
Siempre la picardía de los nietos.
Sana el campo.
Sí, sí, una finca. Sí, sí. Una finca grande.
Bueno, sí, yo creo que si la charla se fundamentaba en la historia de nuestra cautiva Sila, porque yo al señor Enrique lo conozco especialmente por mi problema de salud. Que mi primo me decía, anda Enrique, yo ya digo, no, que va Enrique, que me va a ayudar si yo tengo artritis reumatoidea, tenía un montón de enfermedades físicas, yo consideraba que eran enfermedades físicas.
Sí, por supuesto, creo que también tenías este problema de angioma en una vértebra, algo así.
Sí, tengo un angioma en una vértebra.
Tengo
una hernia importante que me estaban por hacer la cirugía, que yo lo he dejado todo en manos de Dios porque estamos en un momento de sanación espiritual. Entonces yo dije, si está de Dios que no me tengan que operar, será así.
Genial. Ojalá con todo esto se logre evitar esa operación, ¿no es cierto? También un problema en la vesícula.
Sí, tengo una piedra en la vesícula. Tengo todos los estudios, tomografía, todo, así que si es necesario después para comprobar.
Claro. Porque eso hace poquito, hace una semana,
Una semana que nos conocemos.
Que nos conocemos y hicimos la sanación. Quiere decir que todo esto de a poco, nada será de un día para otro, ¿no es cierto? Pero
para fin de año.
Para fin de año salió.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere. Qué bueno. Bueno, todo está, como decís vos, en la mano de Dios. Con todas las otras cuestiones que pueden tenernos problemas, como la falta de visión en un ojo también.
También, creo, sí.
¿No? Y que parece que todos los síntomas que nos vienen, las enfermedades que nos da el gran título la ciencia médica, ¿no es cierto? Que le dan nombre, mejor dicho, son nada más que avisos del alma, del subconsciente, que quiere sanarnos de algo. Si es algo de la vista, es algo que no queremos ver, algo muy fuerte, ¿no? Algo muy duro, que no queremos ver, y que entonces la vista como que se hace la que no ve, ¿no? Y que entonces sanando el síntoma, sanando esa causa, desaparece después el síntoma,
¿no? Sí, igual que la piedra de la vesícula, son rencores y broncas que hemos ido acumulando en la piedra, y bueno... y me sorprendió mucho, sin conocerme, darme fechas.
¡Claro!
¡Fechas exactas!
Pero ¿qué pasa? Que yo ya le había dicho.
Esto es real. Claro. Esto es para la gente que está conociendo el tema y me parece muy respetuoso lo que está haciendo. Porque yo venía desesperada por mis síntomas, por todo lo que me estaba pasando. Y cuando me dijiste que yo era la reencarnación decimoprimera, yo dije...
Oh. Perdón, acá una pequeña corrección. aquí me salió que una herida que te salió en una fecha, como decís vos, muy sí. particular, que fue exacta, el 27 de diciembre del año 2000,
exacta.
Algo con debilidad y pérdida de identidad de parte tuya. Que
exactamente.
Bueno, eso vibrabas en una sintonía con una ancestra tuya de la onceava generación de la rama materna, o sea, que era el árbol genealógico. No era reencarnación tuya, sino que era del árbol genealógico una ancestra, una antepasada tuya de la onceava generación, que había sentido también esa debilidad con pérdida de identidad por alguna circunstancia de su vida y que en la vida de ella no lo había podido solucionar. Su hija, en algún momento también, en las circunstancias, vibra con eso, tampoco lo soluciona, y así eso viene bajando del árbol genealógico sin solución, desde aquel momento, hasta que vos, en esa fecha, del 27 de diciembre del 2000, por unas circunstancias que si querés podés contar algo, si no, no interesa.
No, un problema familiar.
Un problema familiar, también vibras en esa debilidad, con pérdida de identidad. Y esa vibración del árbol genealógico,
tuve un infarto.
Trajo un infarto por una circunstancia muy fuerte para ti, con un alma buena que veía un maltrato, ¿no es cierto? Algo que no podía ser para según ti, según lo que vos veías, que todas las personas somos dignas de todo respeto, ¿no? Entonces, ahí vibraste con esa debilidad, con eso, la consecuencia del infarto, eso todo, y que se sana, se cancela en ese momento, y tú liberas a todas tus ancestras de todo eso, que seguramente le habrán hecho una fiesta esa noche.
Esa noche anterior tuve un sueño que me produjo un poco de temor, porque veía un camión como de la basura, lleno de cajones de muertos, pero eran los cajones negros, antiguos y todos podridos. Ajá. Los cajones, pero era un camión lleno de cajones, y dije, ay Dios mío, ¿cómo puedo soñar esto tan terrible?
¿Qué significaba?
Y bueno, y después comprobamos que eran todas las almas que he ido liberando.
Todas, que el día siguiente, liberando en tu sanación, liberaste. Sanación integral magnetocuántica con imanes para los síntomas, pero eliminando en conexión con la fuente y con la sabiduría de la mente superior, que nos guía, esa mente supraconsciente, liberando a todas, limpiando lo que se está haciendo ahora el árbol genealógico, porque estamos en un pase de una era hacia una cosa superior, que tenemos que ir dejando solucionado todo lo que nos venía trayendo a la familia.
Bueno, y después analizando este sueño, que un poco me había asustado, pero nos dimos cuenta que era premonitorio. Yo en sí he tenido varios sueños premonitorios, vivo soñando premonitorio. Y realmente era todas esas almas que habían pasado malos tratos psicológicos, el autoestima muy bajas de nuestros ancestros, nuestros pasados, se estaban liberando con esta sanación.
Con esta sanación liberaste todas
esas almas.
11 generaciones.
11 generaciones para atrás.
De mujeres.
Y también se libera para las futuras generaciones.
Ah, ya ahí se corta ahí y se no. Corta ya y tu hija ya no recibe eso.
Exactamente.
Qué excelente esta sanación que libera, que es tan completa, diría sí. yo, a todo nivel, ¿no?
En la autoestima de la mujer. Antes era muy bajo. Y directamente no tenían autoestima.
No tenían, era todo un machismo.
Sí, éramos las mujeres antiguas, éramos una cosa usada por el hombre.
Claro. Que el divino femenino ahora empieza con la nueva era.
El divino femenino
a surgir
claro.
ahora.
Exactamente.
Que estaba apagado. Muy bien. Pero hubo una segunda herida emocional que sanamos esa vez, ¿no es cierto? Hace unos unos días.
Sí.
Que ahora tiene mucho que ver también con la historia que estaban contando antes de un cacique. ¿Cómo se llamaba ese cacique?
Huaquinchay.
¿Cómo?
Huaquinchay.
Huaquinchay.
Que vos me dijiste que era una hace 200 años atrás. Entonces, enseguida, 200 años atrás, me acordé de Sila. Sila sería la bisabuela de mi abuela paterna, que fue cautiva de los indios.
Ajá.
Y en sí, bueno, mi abuela era una persona muy sabia, le gustaba mucho leer, estudiar, qué sé yo, a pesar de que no tenía instrucción de colegio, pero ella se iba perfeccionando día a día. Y nos contó la historia de Sila, que a su vez su mamá también se llamaba Sila. Fue cautiva del cacique. Era una mujer muy hermosa que el cacique se enamoró y se la raptó. Y bueno, de toda nuestra familia, yo siempre tenía Sila, quiero conocer a Sila, porque mi abuela me había dicho que en el Museo de Mendoza habían fotos de ella y ropa de ella. Que después, si querés, te muestro fotos que cuando fui al museo pude tomar.
Perfecto.
Y bueno, me sentí orgulloso de Sila y bueno, haciendo la canalización tuya.
Ahí viene algo muy interesante, porque resulta que me sale que tenés, además de la herida anterior de las ancestras de estas mujeres, hay otra herida que traías en tu interior herida, en tu subconsciente, que sería que te sentías, te habías sentido como sin razones para vivir, o sea, entre viva y muerta, y con mucho miedo.
Miedo.
Mucho miedo. Pero entonces preguntamos, si eso había sido ahora, digamos, en esta encarnación, si había sido de la panza de tu mamá de ahora, o de lo que vivió tu mamá antes de tenerte en la panza, y no. Había sido de ti misma, pero en tres vidas anteriores a la que tenés ahora, como sí. Mónica, ¿no es
sí.
cierto? Y entonces ese miedo, esas razones, esa historia que tú cuentas del cacique que rapta acá en San Rafael a esta mujer, intuitivamente entonces yo pregunto a la mente superior que nos guía en toda la sanación maldito cuántica, ¿no es cierto? La mente superior sabe todo en todos los universos, así que lo que vos le preguntes te lo responde, porque la mente divina es la mente universal, es el campo cuántico que tiene todo el conocimiento, y entonces me dice, yo pregunto, pero entonces por la intuición que tuve, ¿es Mónica aquella mujer que tres vidas anteriores rapta el cacique Huaquinchay? Me dice que sí.
Sí, y ahí recordé que cuando yo era muy pequeña, pero era muy pequeña, yo me acostaba y sentía los tropeles de los caballos, de los indios, decía. Yo le decía, ahí vienen los indios. Y mis sueños así eran como cosas, me escondía, donde podía me escondía, porque sentía los tropeles de los caballos de los indios que venían. Pero fueron, y habré tenido 4 años hasta los 7 años más o menos.
O sea, se repetía
lo mismo, el tropel de los caballos de los indios y el tropel de, y yo lo sentía el tropel que venía.
Todavía no tomaba conciencia de la otra parte que venía y le estaba diciendo qué es lo que había atrás.
Claro, porque lo que pasa es que el alma lleva en su impronta todo lo que las experiencias que ha vivido en todas sus encarnaciones, ¿no es cierto? Sobre todo en las últimas, las tiene bien presente. Y entonces, en la edad en que todavía la razón no se ha desarrollado, tú dices hasta los 7, que justamente se llama la edad de razón, es cuando nuestra alma está más en contacto con la fuente, con el origen, incluso con el contacto con el creador, padre, madre, vida, ¿no es cierto? Y toda su historia, entonces todas sus experiencias, y entonces expresa lo que trae el alma. Después ya la razón va poniendo límites, los padres, la cultura, la escuela,
nos va poniendo velos,
pero hasta entonces estemos abiertos a los canales. Y es lo que tú te pasabas de los 4 hasta los 7 años, que recurrentemente tenías el sueño de los tropeles, de los indios.
Que era una desesperación que tenía. Entonces iba y me acostaba con mi papá y mi mamá, porque yo tenía miedo.
No sabía lo que era,
pero yo sentía los tropeles de los indios. No habían indios, me decían, no hay indios. No, pero se ve que inconscientemente o en el inconsciente está grabado.
Está grabado. Pero eso tú lo tuviste no en el día de la sanación, sino el día siguiente.
Al día siguiente me recordé el miedo que yo tenía.
Y me lo contaste, y cómo coincidía con tu sanación.
Sí.
Porque si tú habías sido Sila en aquella vida, ahora traías en el alma toda esa memoria.
Sí. Y una de las cosas que yo hacía cuando era chica, me escondía.
Siempre
me escondía, si no era adentro del ropero, era abajo de la cama, me escondía.
Qué coincidencia, ¿no? Bueno, y qué confirmaciones, por otro lado, a lo que nosotros como terapeutas en esta sanación integral magnetocuántica, en contacto que hacemos de estar con la intuición del yo superior, que es el que sabe todo, que es la mente divina, entonces, que nos guía. ¿Y cómo puede sanarse el consultante que trae esas heridas que tú no podías salir?
De la vida, que vienen de antes.
Que vienen de antes.
Sí, el pero, alma.
Pero acá hay algo curioso que jamás me ha pasado a mí en las sanaciones de tanta gente que ha venido a consultarme o que por Zoom me pide consulta y que le hacemos sanación. Que al mismo tiempo era una vida pasada tuya, pero era una persona relacionada con la bisabuela de tu abuela de tu árbol genealógico al mismo tiempo.
Sí, sí.
O sea, que era una encarnación tuya, pero también perteneciente a los ancestros tuyos del árbol genealógico.
Sí.
Esta es la primera vez que me pasa eso.
Sí.
Maravilloso, ¿no?
El ruido de los tropeles que ya escuchaba cuando chica, ¿qué hacía? Los huaquinchay estaban en el CON, ¿no es cierto? Zona del CON.
En CON.
Límite de
San Luis y San Juan.
Límite de San Luis y San Juan, exactamente.
Límite de San Luis y San Juan.
Es la unión de las tres provincias.
Y la abuela, Sila, la bisabuela, bueno, abuela, no. Sila estaba en la zona de Guaymallén.
Claro, la verdad que yo no sé bien si, o sea, donde yo escuché que hay mucha gente con ese apellido, todo es ahí, en ese lugar.
Claro.
No sé.
Con el apellido del cacique.
De cacique
sí.
Huaquinchay. Yo me acuerdo cuando era pequeña, mi papá era muy devoto de la difunta Correa. Íbamos con mi abuelita, la mamá de mi papá, íbamos a la difunta y nos metimos por un campo que había una señora huaquinchay que era parienta y tenía 104 años. 104. Era una cosita pequeña.
Tendría una historia.
Ay, pero... sí, bueno, uno es cuando es niño no aprecia esto, ¿no?
Sí,
pero
sí,
después del
sí.
tiempo, sí, por suerte la pude conocer. Pero aparentemente es familia de mi abuela, porque se llamaba Huaquinchay.
Porque los huarpes, al cual pertenecía el cacique, estaban en el sur de San Juan, norte de Mendoza y oeste de San Luis. Era esa la zona de los huarpes, ¿no es cierto? Antes de la llegada de los españoles.
Exactamente.
Y después se permanecieron un poco hasta que tenían la zona de Laguna del Rosario. Que bueno, Rosario ya venía por el nombre, que ya hizo una parroquia ahí, que la parroquia del Rosario.
Claro, porque se empiezan a civilizar.
Ah, civilizar.
Por eso está Sila en el museo, porque ella fue una de las primeras que se civilizó. Obviamente porque no era india, era
claro, traía
entonces,
la sangre.
Claro, ella fue una de las primeras que se civilizó, entonces pusieron su ropa y sus cosas en el museo.
En aquel tiempo había, en plena época de la colonia, había una división de castas muy, muy, muy estructurada, muy marcada, que estaba el hijo bueno del castizo con el español, realmente, que era, digamos, la sangre blanca, sangre pura, pero después venía el mestizo, si se mezclaba, o el mulato, claro, con el negro, o el mestizo con el sambo, y cada una era muy, muy, muy curioso todo eso, cómo se mantenía esa división de castas, sí, que gracias a Dios todo eso se de terminó. A poquito se va perdiendo y vamos viendo que todos somos de la misma sangre, nadie tiene sangre azul ni roja,
verde.
Y aunque somos pura energía, y si alguien viniera de otro planeta con sangre verde, sigue igual el hermanito nuestro, y que lo lindo es que todos nos reconocemos que venimos del mismo lugar.
Sí.
Incluso las civilizaciones que quizás sean más avanzadas, que habitan en todo el universo, en todos los planetas, y que nos llevan 1 millón de años, bueno, saben que es como una escuela, que empezamos todos en primer grado o en jardín, y que seguimos hasta la universidad y nos graduamos y seguimos perfeccionándonos constantemente, como tú decías también, que la vida es toda una universidad. Y las vidas sucesivas seguirán acercándonos cada más al conocimiento, a la sabiduría, al poder, al amor. Es la clave.
Es la clave. El amor es lo más. O sea, Dios es amor.
Dios es amor, lo dicen todas las escrituras.
Lo más importante es el amor. Que hace que la energía se eleve.
Exacto.
Como somos energía, al sentir amor, nos elevamos un poquito más. Y bueno, pronto estaremos en la.
En la quinta dimensión, en la cual ya el egoísmo va quedándose atrás, ¿no es cierto? Eso que viene, ese dominio machista sobre la mujer, esa falta de reconocimiento de la dignidad de todos, incluso con los animales, incluso con las plantas, porque somos todos del mismo origen, venimos todos de la misma fuente, en todas está, incluso la ciencia, la física cuántica, ¿no es cierto? Por eso reconoce que el amor, Einstein a su hija le deja esa carta maravillosa, que es la fuerza más poderosa del universo, más que la energía atómica y todo eso, es la fuerza del amor, que está en el átomo, que une el electrón al centro, al núcleo del átomo, que hace que si queremos llegar a separar eso, es tan fuerte la unión que se arma la bomba atómica, ¿no es cierto? Que destruye todo.
Sí.
¿Eh? Qué maravilla.
¿Dónde viene la cosa y a dónde va? Al menos mal que se están apaguando un poco
Yo lo que quiero
cerrando un poco esa idea de la
bomba a esta charla es que, bueno, uno a veces reniega de las cosas que nos han pasado, pero hoy por hoy le doy gracias a las cosas que me han pasado, porque gracias a eso me siento como que voy evolucionando día a día, me voy desprendiendo cada vez más de la materia y me voy elevando cada vez más para estar en la quinta dimensión.
En la quinta, que después vendrá la sexta, la séptima, y subiendo y subiendo y subiendo. Como dice la escritura de las cartas de San Pablo, dice, tenemos que ir creciendo de claridad en claridad hasta alcanzar la perfecta estatura de Cristo Jesús.
Crecimiento. Y así será, siempre
así
cuando sea una cosa como hay que hacerla.
Como hay que hacerla.
Que así sea.
Jorge, te agradecemos mucho. Lástima que también el programa, el tiempo es medio tirano.
Pero yo quería agregar que Jorge es muy tímido, por ahí le cuesta hablar. Él ha sido camionero.
Ajá.
Y él ha pasado... comentales.
¿Cómo es el tema, Jorge? Decilo fuertes.
Yo pasando una noche... por la zona del límite de Mendoza, San Luis y San Juan, la zona del Encón. Pude hablar con una persona y preguntando, por curiosidad, pregunté por el apellido Guatinchay, y bueno, me dijeron de que en esa zona hay mucha gente con ese apellido. Y bueno, yo soy... muy poco, digamos, nunca me interesó, no es que no me interesó, no, yo no me preocupé por seguir un poco mis orígenes. Bueno, y esa zona es el cacique Joaquín Chayese, bueno, que fue una de las personas de mis antepasados. Pienso. Claro, es así. Claro. Pienso que es así.
Sí, porque su papá era hermano de mi abuela. Y la mamá de su papá se llamaba Sila también, que es la madre de mi abuela. O sea, vienen bajando las generaciones.
Y siguen los nombres y siguen los apellidos. Sí. Tú, Mónica, eres Mónica Elizabeth Quintero. Sí. ¿Y dónde viene Quintero?
O sea, es materno.
Materno.
El apellido es materno.
Ajá.
También el que más ha estado investigando ese tema es acá José Antonio, mi primo, pero
curiosidad pura.
También es una familia, era una familia poderosa. Lo que pasa que bueno, los malos negocios, la ignorancia, se aprovechaban los vivillos de las cosas de la gente humilde.
Analfabeto,
claro, entonces claro, se aprovecha.
Claro, la instrucción, la información es la clave para el crecer de los pueblos, de las personas y de todo. Por eso los gobiernos que quieren realmente a su pueblo se preocupan por la educación, invierten. Los gobiernos que les interesa solamente
llenarse,
claro, los que les interesa solamente su propio provecho, tratan de que haya menos educación. No se preocupan tanto de la salud porque no aprecian a la persona, sino solo su interés egoísta. Pero todos esos gobiernos corruptos van a caer, van a desaparecer, porque los que cuando la Tierra crece en conciencia, esa quinta dimensión, si no crece nuestra conciencia, si no cambiamos, si no nos convertimos al amor, como decías vos, no vamos a poder vibrar en la frecuencia en que vibra nuestra casa, nuestro planeta. Quedarán un planeta inferior, de baja frecuencia, también haciendo su evolución. Todos somos luz adentro, todos somos pedacitos de Dios, todos vamos a llegar un día, pero cada uno a su ritmo y con el libre albedrío.
Todos tenemos la oportunidad. Algunos nos aprovechamos y otros se duermen para la próxima.
Y se respeta, y no hay juicio, y no hay condena, y no hay nada. Se respeta todo porque Dios es amor, es padre, madre. Pero la última cosita. ¿Qué tiene que ver Quintero con Joaquín Chay?
Quintero es mi abuela.
Ajá.
Y eso es su madre.
Y mi abuela.
Es su abuela.
Quintero es mi abuela, que su mamá se llamaba Sila y su bisabuela se llamaba Sila, que la bisabuela esa es la que era cautiva.
Ajá. Quintero.
Era la cautiva. Entonces, yo he vuelto a esta vida. Un poco, es como que Dios tiene en sí, para mí la familia es lo más importante, el amor es lo más importante, y bueno, y es como que quiero traer un poco de sanación de mis ancestros para que el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y mis nietos, o sea que para limpiar, liberar de todo este dolor que a veces uno ha pasado, ¿no?
Excelente, excelente.
Otra parte después va a ser investigar los Quinteros, que seguramente venían, los que tuvieron primeramente arraigado en la zona de Mendoza esa, tienen que haber venido con la corriente colonizadora que entró por Chile.
Ah, ahí está. También hay que ver toda la parte.
Eso hay que investigar.
Eso hay que seguir, pero ya hay que ir a...
Hay que buscar por la zona de la Valle.
La zona de la Valle y después cruzar a Chile a ver de dónde viene, porque la corriente colonizadora entró por Chile. Pertenecían al capitanejo de Chile los que estaban acá. Mendoza, San Juan y un poco de San Luis.
Increíble, increíble.
Así que de allá hay que seguir buscando. Y si seguimos más atrás, bueno, el apellido Quintero, Quinteros, yo soy Quintero, Quinteros. O Quinteros, Quintero por mi mamá. Tengo los dos.
Los dos.
Y somos ascendencia. Con ascendencia judío. Judíos, los que tenían nombres de trabajo, o digamos, apellidos de trabajo, eran judíos conversos. y los judíos no conversos llevaban los nombres de plantas, flores, rosales.
Claro.
Y los otros, quintero, zapatero, herrero, todo de la ascendencia. O sea que si entramos a buscar, hay que investigar un poco más.
Eso sería otra rama que habría que buscar.
Qué interesante todo el conocimiento. Yo les pediría, para despedirnos, porque la audiencia seguramente está realmente un poco con la boca abierta por la historia, ¿qué le dirían ustedes respecto del valor que para ustedes tiene sanación integral magnetocuántica?
Importantísimo, porque ya no entraríamos en la medicina convencional, que tenés operaciones. O sea, sanar lo más profundo que venimos trayendo en el alma es sanar nuestro ancestro, nuestro pasado, y sanar el futuro de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestras próximas vidas, quizás tener una mejor vida. Eso es lo que más me importa, ¿no? Porque realmente el amor no tiene que quedar en una cosa. El amor se tiene que expandir.
No tiene límites.
No tiene límites. Dios es amor.
Dios es amor.
Dios es amor. Entonces hay que expandir el amor. Y aunque no conozca las otras personas, pero qué bueno ser liberada. Eso es importante. Esta medicina me gustó porque es una forma de liberar cosas del pasado.
Qué bueno. Gracias. No sé si José, ¿quieres agregar algo respecto a lo que te parece a ti esta sanación integral magnetocuántica?
Realmente, nosotros hemos charlado algunas veces con Enrique y, bueno, yo venía mirando siempre algunas cosas. Bueno, hablábamos, me decía, pero nunca lo habíamos profundizado. O sea, alguna idea que, bueno, realmente ahora, que por la experiencia que hemos tenido con Mónica, que compartí un rato, bueno, voy aprendiendo de que es muy importante. Es una fase, vendría siendo, que no conocíamos del manejo de la energía. Es una fase que no conocíamos. Nosotros no conocemos. Por la línea 220 sabemos que es positivo o negativo.
Claro.
Punto. Claro. Hacemos dos cosas.
El trifásico ahora.
Este es el trifásico. La tercera fase.
Que la fuente con el espíritu, que somos espíritu, no solamente materia. ¿No?
Exactamente.
Jorge, ¿qué te pareció un poco?
Bueno, me ha parecido muy lindo esto. Y tengo que ser sincero, totalmente ignorante de lo que ustedes están hablando.
Importa.
Por lo que escucho a Mónica, escucho a José, me interesa mucho, porque, bueno, hay cosas en todo, en la vida de todo, que, bueno, ahora yo, con lo poquito que escuché, me vengo dando, o sea, me empiezo a entender muy
cabo.
Poquitito.
Vas atando cabo,
pero me interesa muchísimo.
Gracias.
Me interesa muchísimo seguir escuchando.
Sí, un poco lo rescatamos nosotros, a él.
Lo trajeron un poquito así de prepo, como decimos en Argentina.
Y falta mi tía Coca, que yo le digo el libro gordo de Petete, que es la única hermana viva que le queda a mi papá, pero vive en Mendoza, y, bueno, no la puedo traer porque tiene problemas para caminar, qué sé yo, pero ella tiene una memoria increíble. Y bueno, es un poco de que le hemos ido preguntando de las cosas de los antepasados y qué sé yo. Esto es una gran búsqueda que tenemos. Es constante. Decir qué pasó. Y bueno, mi tía Coca, yo le digo que es el libro gordo de Petete, porque ella es la que más se acuerda.
Sí. A la audiencia que nos está escuchando, ¿quieren dejarles dicho algo?
Bueno, yo les recomiendo que confíen. Que confíen en el universo, que es el que realmente nos va a sanar de adentro hacia afuera, porque nuestra herida viene de adentro de nuestra alma hacia afuera.
Exacto, gracias. José.
Estaba pensando, sí, importante lo que se hace, es importante lo que pueden lograr, lo que pueden llegar a lograr en su forma de persona humana, y el conocimiento que, bueno, lo acerca a la gente que ya está trabajando, que tiene una experiencia, que tiene esa sabiduría, sí, háganlo con confianza.
Es más, que pueden tomar cursos también, porque recientemente...
Claro. Sí, todas estas son técnicas, esto puede ser cualquiera. Son técnicas que hacemos también una programación durante el curso de primer nivel, de conexión con la mente superior, que es muy simple, y ya estamos con la práctica también, que es la clave, abiertos. Pero podemos hacer el curso ya de primer nivel, segundo nivel. Con el primer nivel ya se puede hacer la misma sanación que estoy haciendo yo cualquiera y practicar, porque como todo en la vida, ¿no es cierto, Jorge? Tú que has vivido, todo es cuestión de práctica. Así aprendiste a manejar los camiones, así aprendiste a recorrer las rutas argentinas, pero así también aprendiste sobre todo la sabiduría que te dio el contacto con la gente, con la vida. ¿No es así, Jorge?
Sí, así es.
¿Quieres decir una palabrita para la audiencia?
Y yo estoy, qué sé yo, no tengo mucho para decir porque recién estoy escuchando esto.
Pero no importa, no se plata que hable de esto. Tú tienes mucho para decir porque sí, has vivido mucho desde la escuela de la vida.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Qué dirías a la gente que te escucha de lo que aprendiste en la vida?
Y que hay que aprovechar lo que aprendimos en la vida. Hay que aprovechar porque en algún momento de la vida tenemos que acordarnos de lo que hemos aprendido para poderlo utilizar.
Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, José, gracias por haber participado de Conexión Cuántica.
Gracias.
Bien, y nos despedimos de la audiencia en esta grabación para nuestro programa por Radio Mantra de Conexión Cuántica todos los viernes a las 20 horas.
Gracias, muy amable.
Gracias.
Muchas gracias.
Y así, queridos amigos de Conexión Cuántica, hemos asistido una vez más a este encuentro que no hay duda que ha sido para mí, por lo menos, yo creo que para mí, esta sanación, este recuerdo de una vida pasada que nos trajo heridas en el presente, pero que se puede anular y cancelar como lo hacemos en todas las consultas de esta técnica tan maravillosa de sanación integral magnetocuántica. Se cancelan todas esos conflictos emocionales, esas heridas que trae nuestro niño o nuestra niña interior. Este caso de Mónica realmente es espectacular, porque realmente no solamente tiene una historia en la tercera vida anterior con un cacique aquí de Argentina, de la zona donde ella es nacida, sino que al mismo tiempo se entronca con el árbol genealógico también, al mismo tiempo. Generalmente es una herida que viene de vidas pasadas, pero no tiene nada que ver con la familia y la ascendencia que tenemos nosotros en la actualidad, como parientes, ancestros nuestros. Y aquí va todo junto, y se sana a todos, y se sana todo el árbol genealógico. Todas, como decíamos, a todas aquellas mujeres que han sufrido maltrato por el machismo tan tradicional, no solamente aquí en Argentina, toda Sudamérica especialmente, pero también en el mundo entero. Siempre a toda la mujer desde milenios atrás ha sido anulada. No olvidemos que en tiempo de Jesús, sus apóstoles, sus discípulos, sus amigos, un día se admiraron por verlo conversar a Jesús con una samaritana que no pertenecía al pueblo judío y que era una mujer, que para la conciencia machista de aquel momento era como perder tiempo charlar con una mujer. Fíjense a dónde habíamos llegado. Pero todo eso fue manejado por los oscuros que han querido separarnos de la fuente, separarnos de la ascensión. Y ya ahora el divino femenino, empezando con María Magdalena, la compañera de Jesús, que fue la que le da su alma gemela, que le ayudó y lo apoyó en toda su misión, y cumplieron así, gracias a ella pudo Jesús triunfar en lo que tuvo que hacer y llevar adelante todo el propósito de su alma que había hecho al encarnar. Así nosotros también. Bueno, querida audiencia, los dejamos ahora El próximo viernes va a estar Andrea Sivera. También vamos a estar hablando de sanación integral magnetocuántica. Y en aquel momento vamos a poder nosotros explicar algunos detalles. Y también vamos a ir dando contactos para, por si alguna persona tiene interés en informarse más sobre esta técnica maravillosa, tiene interés en hacer alguna consulta, por Zoom se puede hacer desde el mundo entero, en habla castellana, español, en español, que generalmente nuestra audiencia es la lengua que domina, su lengua materna. Hasta el próximo viernes, querida audiencia de Conexión Cuántica, a las 20 horas por Radio Mantra, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina.